Hola, mis amigas de revelación. Se nos acaba el curso, pues. Este es el último curso de revelación, o sea, del apocalipsis. Uy, nos costó llegar al final, pero ha sido lindo y sobre todo el hecho de que la última parte es lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Sí, estoy muy contenta de haber hecho este curso con ustedes, porque es cierto que yo sabía un poquito más a lo mejor de lo que ustedes sabían, pero la verdad es que tal cual se llama este libro Revelación, yo he ido de revelación en revelación, pero revelación en profundidad, no tanto como cosas nuevas, pero para mí es una revelación más profunda de quién es mi Señor, de quién es nuestro Señor. Es absolutamente extraordinario. Y me da la impresión de que está tan cerquita ahora. Ay, no. Es cierto que uno lo tiene en el corazón, pero no sé, es diferente. Ya, entonces vamos a empezar. Uy, se me perdió la hoja en que había anotado yo. Ah, sí, no, aquí está. Había anotado el recuento del capítulo 21. Hemos visto tanta cosa que en realidad se me han ido olvidando las cosas para atrás. Yo no sé si a ustedes, ¿ah? ¿Eh? Pero en todo caso, si ustedes no han anotado nada, yo les diría que le echaran una miradita nuevamente a este libro para anotar las cosas importantes. En realidad yo haría otra cosa. Les propongo que hagan otra cosa. Que sin mirar el libro para atrás, así de memoria, anoten en un papel lo que se acuerden, aunque sea en desorden. No importa si me acuerdo de los 144.000, si de repente me acuerdo de las siete iglesias, y así, anotar en el papel. Y después de anotar lo que me voy acordando espontáneamente, esas cosas irlas tratando de poner en orden, sin mirar el libro. Yo creo que eso es lo que más les puede dejar en la cabecita y en el corazón. Y después, si tienen ánimo, yo les diría que le echaran una miradita nuevamente a este libro, porque es demasiado importante. La verdad es que tiene cosas muy difíciles y yo veo, por ejemplo, que hay gente que me digo, ay, mándame el curso, qué sé yo, se los he mandado y no pasa nada, po. Han escuchado un cuarto de curso, no han seguido escuchando, es porque no, como que no era el momento todavía. Aunque me parece extraño que no sea el momento, porque siempre es el momento. Siempre es el momento para escuchar la palabra de Dios, aunque uno no entienda mucho, que uno sea nuevo en el Señor o que no sea nuevo en el Señor. Pero a lo mejor no es el momento para comprenderlo todo o muchas cosas, o comprenderlo según lo que yo les voy diciendo. A lo mejor eso no es el momento todavía, pero por lo menos para escucharlo sí. Yo creo que es el momento. En cualquier momento es el momento, porque van quedando cosas, el depósito se va haciendo, aunque uno no se dé ni cuenta. Entonces, bueno, si les da ánimo para escuchar por lo menos algunos pasajes de nuevo, o por último, ponerse a leer el Apocalipsis, y si ven que está en medio, uy, ay, ay, aquí como que no cacho ni una, agarrar el libro y leer el capítulo que corresponde a lo que estaban leyendo. Como el curso está separado, cada curso es un capítulo, aparte de al principio que hubieron de a dos, creo que fueron dos que se hicieron de a dos solamente. Aparte de eso, yo creo que no es complicado echarle una miradita de nuevo. Yo, por supuesto, le voy a echar una miradita de nuevo en un tiempito más, en unos meses más, a ver qué. Sí, le voy a echar una miradita nuevamente. Y bueno, y hay que seguirlo viendo de todas maneras, ¿eh? Aparte que la gente que no tiene, los que no tienen, que no pueden leer. Si hay alguna de ustedes que no pueda leer, yo se los puedo grabar. Se los puedo grabar. A una señora bien viejita, una abuelita de la iglesia, de una de las iglesias donde íbamos, en Viña, me dijo que le gustaría tener los evangelios porque, pero ella no podía leer, pobrecita, ya estaba casi ciega. Y yo le dije, no se preocupe, yo se los grabo. Y le grabé los cuatro evangelios. Y la verdad es que no solamente ella ha podido aprovechar, sino que un montón de gente me llaman por teléfono para pedirme los evangelios, en disco CD o por por internet, pero en CD es lo mejor. Así que yo se los he mandado, bueno, hasta cuando empezó la pandemia, yo los estaba mandando por correo nomás, po. Y ahora durante la pandemia en internet, porque no había otra posibilidad. Pero si alguien tiene algún problema con el apocalipsis de que no pueda leer, yo se lo grabo. Sin ningún problema, se lo grabo. Me voy a demorar un poquito, porque grabar no es lo mismo que irlo leyendo así nomás, como lo hemos hecho aquí en el curso. Yo cuando grabo, primero estudio el libro para darle realmente la entonación que corresponde a al capítulo completo, ¿eh? Y sí, que no es lo mismo y hablar un poquito mejor, porque aquí yo estoy hablando como hablo todos los días nomás, no pronuncio las S, no pronuncio muy bien que digamos, en cambio cuando grabo lo hago un poquito mejor. Así que si alguien lo necesitara, avísenme, yo les grabo. La verdad es que tengo ganas de. Tengo muchas ganas y voy a seguir grabando por de pronto todo el Nuevo Testamento. Y si me queda tiempo de vida, voy a grabar el resto de la Biblia también. Yo sé que existen grabaciones, pero he escuchado algunas grabaciones y son re malas. Perdone que les diga, son malas. No sé si será porque me sale el defecto del actor a mí. El defecto de la persona que sabe cómo entregar algo a través de la palabra. No me gustan las grabaciones, las encuentro monótonas, las encuentro sin vida. Y es por eso que yo me decidí de grabar ciertas cosas de la Biblia, y si es posible el todo, pero que sea vívido. Que sea, que pase por mí, que pase por mi corazón, ¿entienden? Así que cualquier cosa, aquí está uno para servirle. No sé cuánto mire a demorar, pero bueno, hay que comenzar por algún lado, ¿no les parece? Entonces, bueno, ahora recuento del capítulo 21. Vimos hartas cosas lindas, el nuevo cielo. Nueva tierra, no más mar, nuevo cielo y nueva tierra. Uy, va a ser tan fantástico eso que ya no, ni siquiera nos podemos imaginar cómo hacer. Nuevo, nuevo. La nueva Jerusalén, que en el fondo es la esposa. ¿Se acuerdan que vimos esa ciudad que era hecha de piedras preciosas, con casas y con caminos de oro transparente, las puertas eran de perlas? Y que medía 2.220 kilómetros. Que una tremenda cuestión. Hoy día estaba sacando la cuenta. Dice que son. El muro medía 65 metros de ancho, ¿cierto? Bueno, no sé si ustedes han visto una piscina olímpica. La piscina olímpica tiene 50 metros de largo. Imagínense una piscina olímpica más 15 metros más y eso. Pero un muro. Simplemente inimaginable. Bueno, eso, bueno, por lo menos ahora yo ya me lo pude imaginar un poquito. Aquí, otra cosa nueva, no más lágrimas ni sufrimientos. Qué cosa más maravillosa. Otra cosa nueva, no hay más templo. ¿Por qué? Porque estamos con luz natural. ¿Y cuál es la luz natural? Es, la luz. Porque Dios es el templo, Él es el templo y Él es la luz. Entonces, Él es nuestro templo y es nuestra luz, por eso digo luz natural, ¿no? O sea, sobrenatural, mejor dicho. Después en el versículo 6 hay algo que yo parece que no les dije, que dice, al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua de vida. Yo hablé un poco de los que salgan vencedores y todo eso, pero no hablé del beber gratuitamente. Gratuitamente. todo lo que el Señor nos da es gratuito, gratuito, no tenemos que hacer nada, nada más que creer en Él, nada más que creer en Él. Todo lo que Él nos da es porque nos ama de un amor totalmente desinteresado. O sea que si nos da de beber de su agua, que es de su palabra, de su persona, así como las plantitas tienen que beber agua para alimentarse, nosotros tenemos que beber de su agua, de su manantial, para poder crecer en profundidad en conocimiento de Él. Incluso, imagínese, incluso en esa época, Él insiste que va a seguir dándonos de beber gratuitamente. ¿Cómo no va a ser extraordinario? ¿Qué tontera más grande la gente que escucha los evangelios, que escucha el Apocalipsis, que escucha la palabra de Dios y, ah, no, qué fome, no, no tengo ganas, cuando se lo están dando todo gratuito? Nosotros vemos en el día de hoy, la cantidad de gente que quiere que les den cosas gratuitas. Ay, que me deme la ayuda no sé cuánto, deme la otra ayuda no sé cuánto, deme el médico no sé cuánto, deme todo lo que quieren gratuito, pero uno les está ofreciendo la salvación. La salvación para toda la eternidad y una felicidad eterna, realmente por toda la eternidad, gratuita, sin que uno no tenga que hacer nada más que creer y decir acepto y no la quieren. A mí me parece absolutamente insólito, totalmente insólito. Bueno, eso era lo del que yo les daré de beber gratuitamente, gratuitamente. Y no nos va a pedir nada en retorno, nada en retorno. Ni siquiera nos va a pedir amor, porque es tan gratuito y es tan lindo que el amor nos va a salir solo. Solo, solo, solo. Bueno, otra cosa que va a ser diferente en esa época de la eterna felicidad, que no se cierran más las puertas de la ciudad. Es cierto que aquí habla de una ciudad en que los malos están afuera y los salvos están adentro, pero es una imagen solamente, porque en el fondo sí es una ciudad porque necesitamos ver un límite, necesitamos ver un margen. Nuestra mente es tan limitada que necesita tener, los cuadros tienen que tener marco. No sé si ustedes se han fijado, si ustedes miran un paisaje o miran por la ventana, depende, si usted pone las manos como haciendo un marco más chiquito, más grande, usted ve el paisaje totalmente diferente. Si usted sale afuera y ve un paisaje precioso, si usted pone las manos haciendo un marco, lo ve totalmente diferente, porque somos limitados. Necesitamos marco. Así como los niños necesitan el marco de la disciplina de los padres, el marco de la autoridad de los padres, el marco del amor de los padres y de su casa, nosotros como grandes necesitamos un marco. Necesitamos un marco. Y por eso lo de la Nueva Jerusalén, que parece una ciudad cerrada, sí, cerrada simbólicamente, pero esto es enorme. O sea, si ya lo que le mostró el Señor a Juan es absolutamente enorme y que es inimaginable el tamaño que puede tener, si ya eso no lo podemos imaginar, ¿cómo nos vamos a imaginar una ciudad infinita? No, no podemos nomás, po. Necesitamos un marco. Y ese marco son esas piedras preciosas, esas perlas, ese oro transparente y esas medidas. Yo creo que también que eso de que el Señor le pone medidas es porque Él nos quiere decir, a mí no se me escapa nada, todo es preciso, conmigo todo es preciso, no hay un, sí, por ahí nomás, van a vivir por ahí nomás, van a estar uno, va a estar en una nube, el otro va a estar por acá. No, el Señor sabe exactamente dónde y cómo van a ser las cosas. Entonces, por eso que nos da medidas y una medida con una vara de oro, ¿ya? Bueno, no se van a cerrar, otra cosa nueva es que no se van a cerrar esas puertas. Mire qué interesante, no se cierran las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué cierro las puertas de mi casa yo? Más que nada para que no se me metan los malos, ¿no? Y no se me meta cualquier persona. Aquí ni siquiera se necesita cerrar las puertas. Bueno, yo me acuerdo cuando yo llegué a Europa, en aquella época todavía las puertas uno las podía tener abiertas. Era impresionante. Yo dejaba mi motocicleta, la dejaba sin llave. Mi bicicleta la dejaba apoyada en el muro abajo del departamento sin llave. Mi puerta no se me ocurría ponerle llave. ¿Por qué? Porque nadie iba a entrar. Nadie iba a entrar. Con los años se empezó a desarreglar la cosa y a David solamente cuando se fue, cuando regresó a Suiza, el pobre le robaron tres bicicletas. Tres bicicletas con candado y todo. El que trabajaba con su bicicleta, porque era correo en bicicleta, tres bicicletas le robaron al pobre. Ya, 20, 30, 40 años después la cosa había cambiado totalmente. Y aquí las puertas de la ciudad no se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ya no hay más peligro. Ya no hay nadie que vaya a entrar, no hay nadie, no hay daño que pueda venir a esta ciudad, ¿ya? Y fuera van a estar los malos, por supuesto. ¿Y quiénes son los que están condenados a no poder entrar? Son los que fueron borrados del libro de la vida. Dice, los que no están escritos en el libro de la vida. O sea que los borraron del libro. Yo les expliqué el otro día que al principio del mundo, sí, ellos estaban escritos también. Cuando el Señor nos hizo nacer en su pensamiento, ¿ah? En su pensamiento, nos inscribió en el libro de la vida. Y cuando llegó el siglo y el mes y el año en que íbamos a nacer, nosotros ya estábamos inscritos en el libro de la vida. Pero dependía de si lo aceptábamos a Él como Salvador o no, de si seguíamos inscritos en el libro de la vida o nos tenía que borrar. Entonces los que borró, porque no están escritos en el libro de la vida, se quedan fuera de la Nueva Jerusalén. Ya. Y con eso se termina el capítulo 21 y pasamos al capítulo 22. Comienzo a leer. Luego el ángel me mostró un río con agua de vida, con agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. En otras traducciones dice, fluía desde la plaza de la calle que salía de la calle a la calle principal. Cristi, imagínate tu plaza que está al frente de tu casa y que de ahí, de esa plaza, sale el agua hacia la calle principal. ¿Ya? A cada lado del río crecía el árbol de la vida. Dice el árbol, no los árboles, ¿eh? El árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Bueno, aquí hay harto, harto que decir. Bueno, primero un río de agua viva. Un río de agua viva, un árbol de vida, hojas con fruto, etcétera, etcétera. Esto nos recuerda lo que sucedía al principio del mundo, cuando Adán y Eva vivían en el paraíso. Acuérdense que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Comenzó en Génesis con la creación del mundo y la creación del paraíso y del hombre y de Adán y de Eva, y termina con el nuevo hombre que, bueno, Cristo primero y después nosotros, resucitados y transformados en el cielo, y también se termina con imágenes que corresponden a lo que él había hecho en la tierra al principio. Entonces, en esto se ve la conclusión del libro, el final del libro, ¿ya? En Génesis 2:10 dice, un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro y un montón de otras cosas. El segundo, llamado Gihón, rodeaba la tierra de Cus, que se supone que es Etiopía. El tercero, el Tigris, o sea, el río Tigris. Y el cuarto, el Éufrates. Todos estamos en esa región del Medio Oriente. ¿Ah? Acuérdense que el Jardín del Edén estaba en esa región. Y esto es cierto. Si está escrito es porque es cierto. No son ideas, no son inventos. Por favor, No son fábulas, es la verdad. Es la verdad, no. Lo que está escrito en la Biblia, acuérdense que de hecho los primeros libros de la Biblia los escribió Moisés, ni más ni menos, inspirado por Dios, por supuesto. Los libros de la Biblia han sido estudiados y requete estudiados por gente que ha querido compilar todos los libros que iban a ser necesarios para los hombres, para que nosotros pudiéramos ser guiados a través de la palabra de Dios. Y eran inspirados por el Espíritu Santo. Y de hecho, a Moisés mismo, el Señor le advirtió que no se cambie nada de lo que yo te he dicho que escribas. ¿Ah? Que fue el primero que escribió lo necesario. Y de hecho, la parte del Génesis, que es absolutamente extraordinario, bueno, Moisés no había nacido todavía cuando fue esa época, pero no tiene ninguna importancia porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue revelación de Dios, así como estamos viendo la revelación de Dios entregada a Juan. Aquí, al final, en Apocalipsis, la revelación de Dios fue entregada a Moisés al principio, sobre los principios de la tierra y los principios del mundo y los principios del universo, ¿ya? Entonces, después tengo otro versículo por aquí, en Ezequiel 47, 1 y 2, sobre esa agua viva. En mi visión, el hombre que me llevó nuevamente a la entrada del templo, esto ya es con Israel, allí vi, pero es una visión hacia el futuro, ¿eh? Acuérdense que Ezequiel es un profeta. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Es súper preciso, súper, súper preciso. No, ¿cómo va a estar inventando? ¿Para qué va a estar inventando? Los profetas, acuérdense que los profetas de Dios. Hubo profetas de todo tipo, pero los profetas de Dios todos terminaron mártires. ¿Para qué profetizar cuestiones si sabían que les iba a costar la vida? ¿Para qué decir cuestiones para morir mártir? No, es porque el Señor los había elegido. El Señor los había elegido para que fueran profetas y entregar la palabra de Dios para beneficio del pueblo de Israel. ¿Ya? Pero ellos por ellos mismos no tendrían ningún interés personal, cero interés personal. Todos los profetas del Señor murieron unos aserrados, otros apaleados, otros golpeados. Fue terrible, terrible, porque decían cosas difíciles. Decían cosas difíciles en el sentido de que como ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos le decían al rey y al pueblo, les decían lo que había que hacer y lo que había que corregir. En el día de hoy, si uno quiere corregirle algo a alguien, sí, bueno, lo agarran a chachazo igual, ¿eh? Pero bueno, cuestión de refugiarse detrás de la palabra y decir, no, pero lee la Biblia, está escrito en la Biblia, así que agarra chachazo la Biblia, no me agarra chachazo a mí, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces, sigamos. Fluía del centro, la calle principal, a cada lado del río, crecía el árbol de la vida. El árbol de la vida es una especie de árbol que dice que produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. En el fondo, son el árbol de la vida produce 12 frutos diferentes. De diferentes frutos. Es un árbol de la vida, pero de diferentes frutos, ¿ya? Y produce una cosecha nueva cada mes. O sea que todo el tiempo la vida está fluyendo, 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 fluyendo. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Bueno, aquí yo me quedé pensando y decía, bueno, pero si en esa época ya no vamos a haber más enfermedades, más muerte. nada malo, ninguna torcedura de pie, ni una de esas cuestiones. Entonces, ¿para qué quiero yo usar las hojas para sanar a las naciones? Es como que no tiene mucho sentido esta cuestión. Pero dos cosas. Dice, las hojas se usaban, o sea, en pasado. Y puede ser que las hojas que se usaban en la época en que uno estaba en la tierra para sanar a las naciones fueran las hojas de dichos árboles. Solamente que en ese momento, en el momento del apocalipsis, bueno, será para tomarse un matecito, po, para tomarse una hierbita, a mí que me encantan las hierbas, para tomarse un matecito y recordar buenos tiempos nomás, po, de eso en que uno puede agradecerle al Señor por haberle, ay, Señor, esa cataplasma que me hice en el pie con la hierba de no sé cuánto, ya, me voy a tomar un tecito con esa hierba, en honor tuyo, Señor, y me tomo un matecito con esa hierba, pero en el fondo no, ya no son para sanar, puesto que ya todo el mundo está sano y ya no hay muerte, como lo leíamos en el capítulo anterior, ya. Y de hecho, en el versículo 3 ya lo dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Ah, o sea, nosotros somos sus siervos, ¿ya? Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero. Entonces, todas estas hojitas, estos árboles maravillosos, ¿sabes? Me hace pensar, cuando yo vivía en Europa, mi papá me mandaba el ercilla. Una vez al mes me llegaba un rollo con los ercillas del mes. El ercilla. Y mi mamá me mandaba unos paquetones tremendo de grande, lo más grande que podía, con hierbas. Con hierbas y con cochayuyo. Las hierbas son sequitas, son livianitas. Bueno, en esa época se podía. Ahora sería imposible porque es materia orgánica, ¿no? Pero ella me mandaba hierbas. No era porque no hubieran hierbas en Europa. Era por el gustito a casa, el gustito a terruño, el gustito a algo que uno conoce. Oh, yo era tan feliz cuando recibía mis hierbas allá y me hacía agüita de esto y me hacía agüita de lo otro y me daba lo mismo que sirviera para lo que sirviera, me hacía agüita de hierba nomás. Por eso que pienso yo que a lo mejor esto de las hierbas en aquella época nos van a servir para recordarnos, porque vamos a ir tantas cosas nuevas. Tantas, tantas cosas nuevas que vamos a tener la tendencia a olvidarnos de las cosas buenas que nos sucedieron aquí en la tierra. Y yo creo que el Señor se va a encargar de recordarnos un montón de cosas para que se las agradezcamos, que a lo mejor no le agradecimos suficiente aquí en la tierra y para que tengamos toda la eternidad para agradecerle. Toda la eternidad para agradecerle por esa hierbita deliciosa y por todas las maravillas que Él nos ha dado aquí en la tierra y que somos ciegos y no nos damos cuenta que nos las está dando. ¿Ya? Bueno, entonces, Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, ellos podían comer del árbol de la vida. ¿Ya? Dice, fluía por en el versículo 2 decía, esa agua fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río que siga el árbol de la vida. Interesante, porque en el jardín del Edén había el árbol de la vida, ¿cierto? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y del árbol de la vida ellos sí podían comer. Y el hecho de que pudieran comer de ese árbol no envejecían, po. Seguían siendo jovencitos. Del que no podían comer era del conocimiento del bien y el mal, ¿ya? Pero resulta que la serpiente los engañó, pecaron, desobedecieron a Dios porque comieron del fruto prohibido, que era el fruto del árbol del bien y el mal. Entonces, como ya tenían conocimiento un conocimiento de del bien y del mal, que es lo que nosotros tenemos todos, nosotros tenemos la posibilidad de discernir, ¿cierto? Al mismo tiempo que ellos pecaron, les vinieron todas esas maldiciones que el Señor le echó a la raza humana, a todos en realidad, ¿cierto? Entonces, el Señor se llevó el árbol de la vida, lo sacó del paraíso, se lo llevó al cielo. Desapareció el árbol de la vida. Y más encima puso a dos ángeles cuidando la entrada del jardín del Edén. Y ellos se tuvieron que ir para afuera. ¿Ok? Pero en el fondo, yo no lo veo tanto como un castigo el hecho de que no pudieran seguir comiendo del árbol de la vida y seguir viviendo, viviendo y viviendo y viviendo y viviendo. Fue una obra de gracia del Señor, porque imagínese que después que pecaron, entró la muerte, entraron las enfermedades, entraron los sufrimientos en el mundo. Imagínense si ellos hubieran estado, dale que dale, come que come del árbol de la vida, dale que dale, más sufrimiento y más dolores y más enfermedad y nunca poder parar. Y seguir comiendo del árbol de la vida, como le pasa a mucha gente en el día de hoy, que vamos tragando remedio, y vamos tragando remedio a ver si me pueden alargar un poquito más la vida. ¿Ah? Y tiene sufrimiento y lo está pasando pésimo, pero vamos tragando remedio. ¿Ah? Árbol de la vida, inventada por los hombres, por supuesto. ¿Ya? Entonces era mejor no tener ese árbol de la vida para que el ser humano. Simplemente, bueno, llega un momento, se enferma, se muere, no aspo. Y era mejor que se muriera y se fuera al descanso, que seguir viviendo y seguir tratando de vivir y tratando de vivir. Oiga, en el día de hoy es patético cómo se trata. Hay gente que desespera de que no lo sanen y hacen cosas ocultas y hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la muerte. ¿Ya? Y más encima que la muerte es fea, terrible, po. Bueno, esa enemiga, acuérdense que se va a ir al infierno también. Entonces, yo pienso que fue una gracia de Dios, pura misericordia nomás, de llevarse el árbol de la vida. Pero aquí nos encontramos nuevamente con ese árbol de la vida, ¿ya? Y no habrá más maldición. Y en este. Entre el versículo 3 y el versículo 5 hay dos cosas que yo quiero poner en paralelo. Dice, y sus siervos lo adorarán. ¿Ya? Sus siervos, acuérdense. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Verán su rostro. Acuérdense que nadie puede ver el rostro de Dios. Ah, no, a través de Jesucristo, sí, pero nadie puede ver el rostro de Dios Padre. Y de hecho Moisés quería verlo y el Señor le dijo, no, me vas a ver de espalda y vas a ver mi gloria, pero no me puedes ver, porque no puedes subsistir. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente, o sea, escrito en la frente. Yo diría en el pensamiento tendremos su presencia marcada, ¿ya? Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de la lámpara ni del sol, ya lo vimos en el capítulo anterior, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Yo quería ponerles en paralelo el versículo 3 del 5, dice, y sus siervos lo adorarán. Y también aquí en el 5 dice, y ellos reinarán por siempre y para siempre. ¿Ah? Servidores y reyes son las mismas personas. Lo que pasa es que servidores, nosotros vamos a estar en una sumisión voluntaria y feliz, voluntaria y feliz. Somos los siervos del Señor, felizmente, voluntariamente siervos del Señor. Y vamos a reinar sobre lo que Él nos pida que reinemos para gestionar a las naciones redimidas, ¿ok? Por eso que somos servidores y reyes. Por aquí tengo uno, marqué uno sobre el hecho de ver al Señor, marqué unas promesas que el Señor ha dado A ver si lo tengo por aquí. Ah, unas promesas que el Señor ha dado, ¿ah?, sobre el hecho de ver al Señor. En Mateo 5, versículo 8, Jesús mismo dice, en las Beatitudes, ¿ah?, Jesús mismo dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Ah? Después en Juan 1, 18 dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios, pero el Hijo, el único, este es Juan quien habla, nadie ha visto a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. O sea que ver a Dios en este momento es ver a Jesucristo. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, el hecho de que el ángel del Señor se presentaba, que era Jesucristo preencarnado, ¿ah?, a veces un ángel se presentaba, como el ángel que luchó con cuerpo a cuerpo con Jacob, por ejemplo, el ángel del Señor era Jesucristo preencarnado, ¿ya? Pero es Jesucristo, nosotros sabemos que Dios es uno, ¿cierto? Pero es el Hijo el que se iba a encarnar más adelante, y de hecho por eso que cuando Jacob le preguntó el nombre, él no dijo el nombre, porque ese nombre podía ser revelado sola y exclusivamente en el momento del bautizo de Jesús, del bautizo, de la circuncisión, la presentación en el templo, la circuncisión en el templo, el octavo día cuando Jesús nació. Ahí solamente se podía revelar el nombre, el nombre. Entonces en el Antiguo Testamento no se hablaba de Jesús, no encuentran en ninguna parte el nombre de Jesús. Emanuel, sí, pero no Jesús. Es Él quien nos ha revelado a Dios, como dice Juan. Él nos ha revelado a Dios. A través de Él, Él le dice a los apóstoles, pero le dice, oiga, pero si ustedes me han visto a mí, ¿cómo me dicen que no saben dónde está el Padre, cómo es el Padre? Pero si me ven a mí es como ver al Padre. Es lo mismo, ¿ya? Porque es Dios hecho hombre, ¿ya? Pero hecho hombre, no Dios en forma de Dios, sino que en forma de hombre, porque en forma de Dios es imposible, nos revienta. Su luz, su presencia, su pureza nos destruye totalmente. Pero después, cuando estemos en el cielo, ahí sí que vamos a poder verlo cara a cara. Hay otro versículo, pero este en el Antiguo Testamento, que en el Salmo 17, 15, dice, porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Cuando despierte, eso quiere decir, después de mi muerte, cuando despierte en la vida eterna, ¿ya? Te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Eso. Entonces, hablábamos que era servidores y reyes. Vamos a pasar entonces, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Versículo 6. Bueno, aquí en el versículo 5 nosotros terminamos con la visión de la eternidad. Terminamos con la visión de la eternidad, terminamos con el Apocalipsis, en realidad. A partir del versículo 6 es la conclusión del libro. Y hay muchas cosas importantes para nosotros. O sea, que es como, Juanito, ya se acabó la revelación, ahora el ángel le está hablando, pero le va a hablar ya sin más revelación de lo que va a pasar, sino que ahora te doy indicaciones para ti y para los que quedan aquí en la tierra y para cómo poner en práctica todas estas cosas, ¿ya? En esta conclusión. Versículo 6. Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Entonces el ángel me dijo, Todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior y yo me alargué su buen poquito hablando de que es verdadero y digno de confianza, ¿cierto? Digno de confianza. ¿Por qué lo repite? Y lo repite porque tiene que ser importante para nosotros. Si no, no lo repetiría. Por ejemplo, aquí hay muchas cosas que se repiten y hemos visto en este libro que muchas cosas se vuelven y se vuelven a repetir. Yo pensaba en Bernardo Higgins, pensaba en José Miguel Carrera, en Manuel Rodríguez y todos esos personajes que nosotros conocemos también de la historia de Chile, ¿cierto? ¿Qué fue lo que... ¿Cómo entraron a nuestra cabecita y a nuestros corazones? Para que nosotros digamos, ¡ay, Manuel Rodríguez! ¡Ay, me encanta Manuel Rodríguez! La verdad es que a mí me encanta Manuel Rodríguez. ¿Qué ha hecho que esos personajes se hayan hecho una realidad para nosotros? Nosotros podríamos decir, ¡ah, no! Pero si esos son cuentos. No, si escribieron libros, no están inventando historias, están inventando cuentos. No dicen que eso fue verdad. No, creímos, ¿cierto? Nosotros sabemos que hace parte de la historia de Chile y desde chiquitos nos enseñaron de esos personajes. Y no nos dijeron, tienes que creer en esto porque esto es muy importante para tu vida futura y las raíces. No. Nos contaron de Bernardo Higgins, de Manuel Rodríguez y todo eso, un poquito en cuarto básico, un poquito en quinto básico, un poquito en sexto básico, y así sucesivamente, y nos ponían delante la bandera para que cantáramos la canción nacional, y nos contaban algunas anécdotas, y poco a poco nos fueron contando la historia un poquito más en detalle, más grande y un poquito más política, como quien dice, ya. Y bueno, y ahora hay mucha tendencia política, sea uno, sea el otro personaje, pero eso es ya más para los adultos, ¿ya? Pero nadie pone en duda de que esos personajes fueron ciertos, que son la base de la historia de nuestro país, ¿cierto? Aquí es al revés. El señor tiene que decir... Lo que has oído y visto es verdadero, digno de confianza. ¿Por qué? Porque es por fe. Esto es por fe y es una cuestión espiritual. Acuérdese que hay una guerra espiritual en los cielos y hay un personaje, a él le importa un pepino, realmente al señor demonio le importa, no le importa nada que yo crea en Bernardo Higgins o no. No le importa nada, porque es un personaje de la Tierra y él no es relevante para mi futuro en la eternidad. En cambio, lo que sí es relevante es todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ahí donde él va a hacer la guerra. ¿Ah? Entonces, yo tengo que creer por fe, pero una fe que el Señor me da o que yo le pido al Señor que me dé para poder creer en esto, en que el enemigo va a hacer todo lo posible, absolutamente todo lo posible para que yo no lo crea. Entonces, de tanto en tanto, tiene que recordarme que esto es verdadero y digno de confianza, porque las cosas espirituales se reciben con el espíritu, no se reciben con la inteligencia, se reciben con el espíritu que nos da una inteligencia nueva, totalmente renovada, en que yo puedo comprender otras cosas que yo no puedo comprender con mi cabecita sin la presencia del espíritu. Y es por eso que, por ejemplo, en Israel es bien increíble, ¿eh? Uno ve todos esos judíos con los choricitos en los ricitos esos que usan al lado, y pobres como ratas, pero son pobres, pobres como ratas, y lo único que hacen todo el día es estudiar la palabra de Dios. Todo el santo día. Y discuten para allá, y discuten para acá, y le buscan por aquí, y le buscan por allá, y la explicación. ¿Y por qué se lo pasan estudiando la palabra de Dios y discutiendo y viendo dónde está la verdad? Porque no tienen al Espíritu Santo. Ellos tienen la palabra escrita, pero se han... Perdón. Perdón, se han dado un montón de explicaciones y libros que explican la palabra de Dios porque no tienen al Espíritu Santo que se las explica en el corazón. ¿Entiende? Entonces ellos están como en la misma situación de que un niño en el colegio, de que le dicen, oye, Bernardo O'Higgins, el padre de la patria. Están en esa misma situación, con la única diferencia que están estudiando la palabra de Dios, y la palabra de Dios se estudia a través del Espíritu Santo. Se estudia la palabra de Dios por la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, que es Él quien nos va a explicar en nuestros corazones de qué se trata. Entonces uno ve esos pobres, esa pobre gente, pero es patético. Ay, por favor, oren por ellos, porque son, además son centinelas, realmente son centinelas, centinelas que cuidan la palabra de Dios y sí, la cuidan. Sí, oren por ellos, por favor. Ya, me voy a ir por otra rama. El Señor Dios. Ah, entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. Espero que ahora lo hayan entendido, ¿ya? El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Esto es muy interesante. A ver, tengo un versículo por aquí. Sí, es muy interesante. Porque los profetas, como yo les he dicho, los profetas, bueno, primero no tenían para qué profetizar, meterse a hacer un trabajo tan difícil cuando lo único, para lo único que iba a servir era para que los apedrearan si eran falsos y los mataran rápidamente si no se cumplían las profecías y que terminaran matándolos también si eran reales, ¿ya? Y era el Señor quien los elegía. Y dice, en este versículo 6, dice, el Señor Dios que inspira a sus profetas, que inspira a sus profetas a través del Espíritu Santo, ¿ya? En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de la parte de Dios. ¿Ya? O sea que los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento se iba comprobando si eran verdaderos profetas. Y pobre al que le saliera algo que no se cumplía, todas sus profecías caían al agua. Caían al agua y más encima lo apiedraban y lo mataban. Entonces no era llegar y meterse en este asunto, ¿ya? Entonces, el Señor que inspira a sus profetas ha enviado a su ángel para decirles a sus siervos lo que pronto sucederá. Mire, en el Antiguo Testamento fue Moisés quien empezó a escribir, ¿cierto? El Nuevo Testamento al principio era una enseñanza oral, la enseñanza de Jesús. Los apóstoles no la habían escrito todavía. Comenzaron a escribir un poquito tiempo después, ¿ya? O sea, se transmitía de oreja a oreja. Pero usted sabe que todo lo que está, que pasa de oreja a oreja se va deformando. Entonces era indispensable de hacer lo mismo que se había hecho con el Antiguo Testamento. Era indispensable dejarlo por escrito. ¿Ya? Dejarlo por escrito. ¿Por qué? Para que no varíe, para que siga siendo lo mismo hasta al fin de los tiempos. Así como las profecías del Antiguo Testamento hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. Las que se han cumplido ya, ya se cumplieron. Y si no se ha cumplido alguna, que son las que corresponden al fin de los tiempos, como es el libro de Daniel, algunas cosas de Ezequiel, y dentro de los profetas hay muchas cosas que corresponden al fin de los tiempos, no se han cumplido todavía, pero siguen siendo las mismas y se van a cumplir un día, ¿ya? Entonces, por eso que el Señor, el ángel le dice, el mismo Señor que inspira a los profetas, o sea, que inspiró eso que ya fue escrito y que se ha ido cumpliendo con el tiempo, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá, como diciéndole, mira, lo que escribieron los profetas, ustedes han visto que se ha ido cumpliendo. Ustedes vieron todo lo que se profetizó sobre el nacimiento del Mesías y se ha cumplido. Y se ha cumplido. Ustedes han visto cómo se ha cumplido la transformación en el corazón después de que el Mesías viniera y que nos llenara de su espíritu. Hay una transformación en los corazones y eso se ha cumplido. Bueno, el mismo Señor que inspiró a esos profetas ha enviado un ángel para decirle a los siervos lo que pronto va a suceder. O sea que efectivamente esto que le entregó a Juan, esto es algo muy cierto. Viene con sello de autenticidad, ¿ya? Viene certificado por el Señor. ¿Ok? Entonces, versículo 7. Aquí viene algo que dice Jesús mismo. Dice, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Vengo pronto. Jesús dice, yo vengo pronto. ¿Ah? Acuérdense que el pronto no quiere decir ya, ahora, mañana o lueguito, sino que en forma sorpresiva, en forma sorpresiva. Y eso lo dice en su forma sorpresiva, o sea que puede ser hoy o mañana, o puede ser pasado, pero como es sorpresiva, tienen que estar preparados. El objetivo es que nosotros estemos preparados. Como dice en 1 Corintios 15, 52, el Señor dice que, bueno, que puede tardar la profecía, puede tardar en realizarse esta profecía, pero en el momento en que venga, todo se va a precipitar. Y ya no habrá tiempo para prepararse. Es por eso que nos tenemos que preparar en el día de hoy, ¿ya? El hecho de prepararse es interesante porque prepararse no es, ya tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, tengo que arreglar y estar lista y sentarme en mi silla y estoy lista. No, eso no es prepararse. Prepararse es ir caminando en obediencia al Señor, a obediencia a su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, porque el Espíritu Santo me va inspirando, ¿qué es lo que tengo que obedecer hoy día yo? ¿Qué le puede pedir a mi marido? ¿Le puede pedir otra cosa que obedezca en el día de hoy? ¿Ya? Pero es estar preparado, es estar alerta, ir caminando en esa dirección. No es algo que está listo, no es que yo me ponga a tejer una chomba y cuando está lista la chomba ya, listo, se acabó. No vamos a estar nunca listos para la eternidad, en ese sentido no vamos a estar nunca listos. Tenemos que estar en una actitud alerta, en una actitud de ir caminando hacia adelante, en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de fe, de ir creyéndole lo que Él me va pidiendo y ir obedeciéndolo. ¿Cierto? Entonces, dice, miren, yo vengo pronto, benditos, benditos, o sea que hay algo muy bueno, son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro, los que obedecen la palabra de la profecía. Bueno, hay hartas cosas que hay que obedecer. Empezar, lo primero que hay que obedecer es creerla. Creer la palabra, creer que va a suceder tal cual el Señor se lo ha dado a Juan. Creerla. Eso es lo primero que hay que obedecer. Y segundo, nos encontramos en el capítulo 2 y 3 con todo lo que el Señor le dice a las iglesias. Ah, de ahí tenemos harto que obedecer. Tenemos harto que decir, ir pidiéndole al Señor que nos vaya mostrando en cuál de esas iglesias, a cuál de esas iglesias correspondemos, y si las vamos leyendo, nos vamos dando cuenta que es algo vivo y que va cambiando y que va evolucionando a medida que vamos caminando en obediencia al Señor. ¿Ya? A ver. Ay, que yo escribí un montón de cosas, quería decirle un montón de cosas, pero no les voy a decir nada. No, lo que vaya saliendo nomás, porque eso es lo que escribí en realidad era para madurar lo que tendría que decirles a ustedes. Ya, benditos son los que obedecen la palabra de la profecía que está. O sea que nosotros, si obedecemos esta palabra de creerle y poner en práctica la palabra de Dios completa desde el principio hasta el fin, de a poquito, de a poquito, de a poquito, vamos a recibir una bendición sensacional. ¿Y qué es la otra gran bendición que nos va a venir? Que vamos a participar del levantamiento. Con que cuando sea el levantamiento, que eso ya está en el capítulo 4, cuando sea el levantamiento de la iglesia, nosotros vamos a ir ¡shup! Y nos vamos a ir con él. Esa es parte de la bendición de los que obedecen la palabra de la profecía que está escrita en este libro. ¿Ah? Los que están en camino de obediencia. Camino de obediencia significa creer que Jesucristo es el Salvador, creer que Él vino a salvarme de mis pecados. Esa es la primera obediencia, creer y aceptarlo como Señor y Salvador. Y segundo, ir obedeciéndole y pedirle perdón por nuestros pecados. Y que ese es el hecho de recibirlo en nuestro corazón es una vez y para siempre. Pero el caminar y el ir obedeciendo a lo que Él nos va diciendo implica un permanente arrepentimiento de lo que no hemos podido hacer, lo que hemos hecho mal, etcétera, etcétera. Entonces es un caminar hasta el último día de nuestra vida, ¿ya? Versículo 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Nosotros vimos al principio también de este libro que él tuvo la intención de postrarse delante del ángel. Debe haber sido bastante impresionante el ángel que le estaba hablando para que él, sin darse ni cuenta, se tiró de guata en el suelo y se postró para adorarlo. No les puede, no, 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 que no les quepa la menor duda que tiene que haber sido absolutamente impresionante el ángel, ¿ah? Pero miren lo que dice aquí que me encanta. Y el Señor a través de Juan, si nos lo dice, que es una. ¿Por qué no lo dice? Es una circunstancia que podía haberla pasado por alto. Pero, ¿por qué no la pasa por alto? Porque es importante para nosotros. Mire, dice: yo me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Versículo 9. Pero él dijo: no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos, los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora solo a Dios. El ángel, ese tremendo personaje, esos tremendos personajes. Humilde, posición humilde. Yo soy un siervo de Dios. Se pone en la perfecta posición en la cual se tiene que poner, siervo de Dios. Bueno. Enseñanza para nosotros. Y dice, yo soy siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas. O sea que los profetas no son más que yo, no son más que un ángel. No son más que una persona que obedece lo que está escrito en el libro. Somos todos iguales. Ya. Porque somos siervos de Dios. Bueno, si yo no soy siervo de Dios porque no he conocido a Jesucristo, bueno, estoy debajo de la mesa, simplemente, y me voy a ir al infierno. Pero si yo ya recibí a Cristo, soy siervo de Dios y nuestra posición siempre en nuestra vida debería ser humilde como la posición de este ángel. Yo me acuerdo una vez, hace muchísimos años, hicimos un espectáculo en Ginebra con todas las iglesias de Ginebra. Con todas las iglesias de Ginebra, y a mí me tocó dirigirla, ese espectáculo. Había otra persona que hacía la parte musical, pero yo hice el guión y me tocó dirigirla. Era un espectáculo gigantesco, ¿eh? Gigantesco, realmente. Hermosísimo, que era un tríptico de Antiguo Testamento, o sea, creación, la creación venía de Jesús y después hasta la Nueva Jerusalén. Era muy lindo ese espectáculo. Bueno, y como era yo la que dirigía, una cosa que me llamó mucho la atención fue la actitud de cierta gente después después del espectáculo. Yo me cruzaban en la calle, me miquinaban con una cara de adoración y a mí me daban ganas de ponerme debajo de la acera. Realmente me daban ganas de salir con un gorro que no me reconociera nada. Me daba vergüenza ajena. Me daba vergüenza ajena ver esos cristianos que me miraban con una cara como si yo fuera lo más que hay. Un poco como le debía haber pasado a Juanito con el ángel. Pero por favor, si yo no hice más que dirigir un espectáculo, es cierto, trabajamos mucha gente junta y no me tocó dirigir más de 500 personas arriba del escenario y la verdad es que fue grandioso. Pero si el Señor no me hubiera dado la fuerza para hacerlo, yo no hubiera podido hacerlo. Entonces, por favor, míreme como uno más. Míreme con compasión, de hecho, porque además, chuta, que fue difícil la cuestión. Súper difícil, súper, súper difícil. Yo terminé reventada después de ese espectáculo porque el enemigo dio de bastonazos y nos dio de bastonazos después, durante y después del espectáculo también. Entonces, que me miraran con esa cara, yo se los digo porque uno tiene la tendencia como ser humano, una tiene la tendencia a admirar hacia la gente que hace cosas. Uno tiene mucho esa tendencia. Y la verdad es que eso debería desaparecer de nuestros corazones. Y si esa tendencia aparece, decirle Señor, perdón. Porque eso es idolatría. Eso es idolatría, pura idolatría. El problema es que hay mucha gente que se presta para el juego. Se presta ese juego. Yo he conocido cantantes cristianos que fueron sensacionales y que después un desastre. ¿Por qué? Porque los idolatraron y cayeron en la trampa. Y cayeron en la trampa. Entonces, no seamos idólatras. Por favor, no seamos idólatras y seamos como este ángel, humilde, humilde. Tengamos un puesto importante, tengamos un rol importante, tengamos un rol sencillo. Cada rol, el rol que tengamos, corre lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No corresponde a que yo sea más, que yo sea menos, que yo sea aquí, que yo sea allá. No, corresponde a lo que el Señor me ha dado. Entonces, si el Señor me ha dado mucho, bah, tengo que dar mucho. Si el Señor me ha dado poco, yo puedo dar poco, pero no nos comparemos. Y cuando empiezan las comparaciones, entonces empiezan uno a sentirse el hoyo el queque y los otros a sentirse acomplejados. No, por favor. ¿Ah? Entonces, por eso es que me gusta mucho esta acotación del ángel. Y si Juan lo dice, es porque sabe que la gente es muy idólatra. Dice: yo soy siervo, versículo 9, de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora solo a Dios, porque detrás de la idolatría viene rápidamente la adoración, desgraciadamente. Versículo 10, entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil y deja que el justo y que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Esto me encanta. No selles las palabras proféticas porque eso ya, eso indica que a partir de Juan los tiempos del fin estaban muy próximo, había que estar listo para los tiempos del fin y ya van 2000 años, pero no importa. Pero es una situación diferente a la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la actitud que tenía que tener la gente, los judíos, era una actitud de espera del Mesías. ¿Ah? Y ellos siguen esperando al Mesías. Ellos tienen que tener una actitud de esperar al Mesías. Y nosotros tenemos que tener una actitud a partir de ese momento, desde que Jesús se fue al cielo y que dijo que venía de la misma manera, que el ángel dijo que venía de la misma manera, tenemos que tener una actitud del retorno de Jesucristo, de ese Mesías que los judíos no creen todavía, que cuando retorne, ellos, todo el pueblo pueblo lo va a reconocer y va a reconocer que es el mismo Jesús del cual ellos no pudieron creer antiguamente. Nosotros tenemos que estar en esa actitud de espera del retorno de Jesucristo y del cumplimiento de todas estas promesas, ¿ya? Por eso que aquí dice, entonces me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque ahora ya estamos en la quemada. Deja que el mago siga haciendo el mal, deja, deja, deja. Varias veces dice, deja, deja. Sí, deja, deja, deja. No te preocupes de esas cosas, deja, deja, deja. Tú preocúpate de estar alerta, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Realmente en cualquier momento. Deja, deja, deja. Bueno, y el otro, ah, déjalo, por favor, déjalo. Y ora por él, ora por él. Solamente ora por él. Pero déjalo, ¿ya? Porque ya no hay tiempo. No hay tiempo. Además, que el Señor quiere que nosotros dejemos al otro, que lo dejemos libre. Si quiere, hay tantas evidencias de que el Señor ya vuelve pronto, de que si no quieren creer, bueno, ya, problema de ellos, po. Problema de ellos. Nosotros le damos todas las posibilidades, pero si no quiere creer, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, 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 no podemos obligarlo, ¿ya? No, no, no perdamos tiempo en tratar de obligar a la gente. Tú prepárate. Eso, nada más, tú prepárate. Entonces, a ver, voy a dejar esto aparte y sigamos. Deja, 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 deja. Y ahí pasamos al capítulo, al versículo 12. Dicen otra intervención de Jesucristo. Miren, yo vengo pronto. Vuelve a decir, yo vengo pronto. Y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que ha hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Miren, yo vengo pronto, otra vez. O sea, actitud de estar listos para cuando él venga. Traigo la recompensa, ahora nos dice otra cosa. Yo traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como ser humano? Creer en Jesucristo, reconocerlo como el Mesías. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El que no ha hecho eso, no ha hecho nada bueno. Todo lo que haya hecho, le va a servir solamente para tener una categoría diferente en el infierno. Porque no ha hecho lo principal, lo único que se le pide que haga, que es recibir a Jesucristo en su corazón. Bueno, es cierto que después Jesús nos pide que hagamos ciertas obras que Él preparó de antemano para nosotros, ¿cierto? Y algunas las hacemos, otras no las hacemos, porque significa que tenemos que morir a un montón de cosas. Por ejemplo, a ver qué. Si a mí me dicen, anda a vivir a Alemania, yo sé que a mí me costaría mucho irme a vivir a Alemania. Mucho, mucho, mucho. Mucho, pero muchísimo, muchísimo, porque es un país que no me gusta. O a Estados Unidos también. Son dos países que no me gustan. Yo estaba allá y no me gustan. Pero si el Señor me dice que me vaya a vivir a uno de esos países, ¿cuánto me va a costar decirle sí? Pero ojalá que le diga que sí. En cambio, hay gente que no, no, no. Dice, no, 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 yo no voy a hacer eso, simplemente no voy a hacer eso, no lo voy a hacer y no va nomás, po. No, po. Lo que el Señor nos pide es que después de haberlo recibido, que es lo que primero, que es lo primero que tenemos que hacer, es creer en Él y en su obra, es hacer las obras que Él nos da de hacer. ¿Ah? Algunas las vamos a hacer y otras por descuido. O porque se nos partimos en la carne durante un tiempo y hay un montón de obras que no vamos a hacer durante ese tiempo. Esas obras no las vamos a hacer. Entonces nos vamos a perder un montón de coronas. Entonces por eso que hay recompensas. Recompensas, unos van a tener más recompensas y otros menos según la cantidad de obediencia que hayamos tenido a su palabra. ¿Ah? Y después dice el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Por qué se encarga de decir esto? Porque él está diciendo, yo soy el primero y yo soy la última palabra. ¿Se ha fijado? ¿Quién dice la última palabra en esta reunión? ¿Ah? En general se le da a la persona más importante. El que dice la primera palabra y el que dice la última palabra es el que tiene la mayor autoridad. Y por eso que él nos dice, yo soy el primero, el alfa. Yo soy la omega, o sea, el último. Yo soy el principio y yo soy el fin. No hay nada fuera de mí. Nada, 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 nada. Antes de mí no hay nada, después de mí no hay nada. Entonces, más vale que se pongan a obedecer lo que yo les digo que tengan que hacer. Y si yo les digo que yo les voy a traer la recompensa por lo que hayan hecho, bueno, va a suceder y va a suceder. ¿Ah? No crean que esto es, se los digo, no, si a lo mejor sí, a lo mejor no. No, esto va a suceder. ¿Ya? Entonces, ay, ay, se me cierra la Biblia. Versículo 14. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por la puerta de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Acuérdense que la conclusión, desde el versículo 6, el Señor nos está hablando a través de Juan, a nosotros, ¿ya? Nosotros que estamos escuchando. Ya no somos nosotros en el cielo, sino que nosotros aquí abajo, que tienen que pasar un montón, aterricemos un poco y veamos qué es lo que nos queda por hacer para que nos encontremos felizmente con muchas recompensas y en la situación de irnos en el levantamiento después de recibir recompensa y muchas recompensas, ¿ya? Y una de las cosas que nos dice es lo que está aquí en el versículo 14. Benditos son los que lavan sus ropas. Si tienen que lavar la ropa es porque la ropa está sucia, evidentemente. Y es lo que el Señor nos está pidiendo siempre. Lava tu ropa. La ropa se ensucia. Cuando yo voy a trabajar al jardín, bueno, me pongo unos pantalones grises. La verdad es para que no se note mucho la mugre. Pero llega un momento que mis pobres pantalones grises están tiesos. Porque basta que me pasé un poquito nomás en el jardín y ya estoy toda sucia con tierra. Aquí en este pueblo no hay calles pavimentadas, aparte la de allá abajo, a la orilla del mar. Todas las demás calles son de tierra. Entonces, cuando yo salgo, primero tengo que salir con zapatos adaptados o zapatillas adaptadas, que no importa que se ensucien, pero yo cada vez que vuelvo a mi casa, tengo que sacarme los zapatos, tengo que sacarme los calcetines, limpiarme los pies y a veces hasta lavármelos porque están con arena salada o tierra. Sí, hasta lavármelos. Y los calcetines me los tengo que cambiar a cada rato. A cada rato. Y en nuestra vida espiritual es lo mismo. Nosotros vamos caminando por la vida y siempre nos estamos ensuciando, porque así es la vida. Y no tiene ninguna importancia. La cuestión es lavarnos, no quedarnos, no decir, no, pero si mañana voy a volver a ensuciarme, me pongo la misma mugre. No. Punto de vista espiritual, eso no se debe hacer. Tenemos que irnos limpiando, lavando nuestra ropa espiritual, nuestro corazón todos los días, porque además pesa. La mugre espiritual pesa, 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 pesa. Entonces, lavemos nuestra ropa, po. Dice, benditos son los que lavan sus ropas. Entonces es una actitud permanente. A ellos se les permitirá entrar en las por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Es cierto que a ellos se les permitirá entrar. Es evidente, es como... Sí, es totalmente evidente, porque una persona que ya le ha pedido perdón por su pecado al Señor, aunque tenga que estar lavándose siempre después, el hecho de que le haya pedido perdón por sus pecados para ser salvo, ya yo tengo la posibilidad de entrar por esa puerta. Es la primera, es un lavado de ropa inicial, un lavado de ropa mayor, a pesar de que tenemos que irnos lavando nuestra ropa constantemente. Pero es el aquí en el fondo el lavado de ropa del cual él habla es de ese lavado principal, ¿eh? Del lavado yo me arrepiento de mis pecados y acepto la salvación de Jesucristo. Entonces ahí yo puedo entrar por la puerta, las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Así de sencillo. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican brujería, los que cometen inmoralidad. Ya, acuérdense que nos está hablando a nosotros, aquí abajo, en la tierra. Es como diciendo, aterricemos, estamos todavía en la tierra. Si usted no ha lavado todavía su ropa para poder entrar por las puertas de la ciudad, usted se encuentra en la situación del versículo 15, que dice que fuera de la ciudad están los perros. O sea, usted no va a poder entrar en esa ciudad. Están los perros. Mire qué maltrata a esa gente. Los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que y todos los que les encanta vivir en la mentira. Todos esos se quedan fuera. Y perros, a mí me encantan los perros, ¿eh? Pero en realidad, si ustedes se fijan bien, el perro es feliz con quien le da de comer. Le importa un pepino al pobre perro que usted sea un bueno, sea un malo, sea un pervertido, sea un santo. A él va donde le dan de comer. No tiene ningún discernimiento el pobre perro, ¿ya? Entonces, el perro, según la Biblia, es lo que simboliza la indignidad, la crueldad, el espíritu profano, la impureza y la esclavitud del pecado. Eso es lo que significa perro, ¿ya? Lo que simboliza la palabra perro y ese personaje. Bueno, y además, otra cosa terrible. Acuérdese que un perro, los perros son muy asquerosos. Se comen las fecas de ellos mismos a veces, o las fecas de otros. Aquí yo tengo que andar detrás de una de mis perras porque se come las fecas de la gata, po. Y no se envenena, yo no sé cómo lo hace. Y no solamente eso, un perro cuando vomita, sáquelo inmediatamente del lugar donde vomitó, porque si no se come su propio vómito, son asquerosos, asquerosos. Y es por eso que los que están fuera de esta ciudad, que se comen su propia mugre, se les dice perros, ¿eh? A todos estos asesinos, rinden culto a ídolos, inmoralidades sexuales, y que en el día de hoy, desgraciadamente, está lleno, 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 lleno. Los que practican la brujería está lleno, por Dios, y yo creo que nunca he visto tanta brujería y tantas cosas ocultas como en el día de hoy. Bueno, de eso se trata. Enseguida, pasamos al versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Esto es Jesús que le habla a Juanito. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. ¡Oh, que me gusta este versículo! Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje. ¿Para quién? Para las iglesias, o sea, para la gente convertida, no las iglesias, eso de construido de madera o de piedra o de lo que sea, sino que para la gente que lo ha recibido en su corazón. A esa gente le está dando el mensaje, ¿ya? Y dice, ¿y quiénes son esa gente? Y aquí lo vamos a ver. Dice, yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Ahí le está hablando a los creyentes en Jesucristo de origen judío, la fuente de David, como el heredero, o sea, de dónde salió David y de dónde, y el heredero de David, o sea, del pueblo de Israel. Y yo soy la estrella brillante de la mañana. Eso es para hablarle a los no judíos, a los que forman la iglesia, tanto judíos como no judíos. A ver si encuentro algún versículo lindo. Algún versículo. Tenía un pasaje por ahí. La estrella de la mañana. Está en la segunda de Pedro. A ver, vamos a buscarlo aquí. En la segunda carta de Pedro. Versículo. Capítulo 1, versículo 20, por ahí. A ver, déjeme buscarlo. Les voy a leer desde antes, porque Pedro es muy tierno, este Pedrito, que él se está despidiendo de lo suyo. Dice, versículo 13, dice, y es justo que deba seguir recordándole a ustedes mientras viva lo que la enseñanza, ¿no? Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. ¿Eh? Háganlo por Pedro, por último. Versículo 16 de la segunda, de capítulo 1, versículo 16 de la segunda de Pedro. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, ¿se acuerda? En el monte de la Transfiguración. Versículo 17, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, y la voz de la majestuosa gloria de Dios que le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, versículo 19, ahora confiamos aún más. Debido a esa experiencia, acuérdese que Pedro está hablando, Jesús se acaba de ir al cielo y se están escribiendo las primeras cartas para indicarle a los creyentes, darle las indicaciones de vida, ¿ya? Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. El mensaje que proclamaron dos profetas. Todo lo que dijo él, los dijeron los profetas a propósito de la venida, de la segunda venida de Cristo, de todas las profecías de la primera venida, de la segunda venida y de todo lo que va a suceder. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Ya? Le está hablando a gente que probablemente no es convertida. Dicen, lean el Antiguo Testamento, crean lo que dicen los profetas. Yo cuando vi a Jesucristo en el monte de la Transfiguración, creí aún más lo que dijeron los profetas. Y un día, les dice un poco para consolarlo, un día, en algún momento, la estrella de la mañana, o sea, Jesucristo, va a brillar también en sus corazones. ¿Ya? Y ahí viene el versículo que leí delante que dice, que la estrella de la mañana brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pero él habla, dice, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Y él, Pedro, se está refiriendo a una profecía que Balaam, Balaam dio en el Antiguo Testamento, le pidieron al pobre Balaam, le pidieron que diera una profecía contra Israel, ¿ya? A ver, no sé si lo tengo escrito por ahí, lo tengo que buscar. Ah, sí, la tengo aquí. Que hablara contra Israel. Y él dijo, no, si yo voy a dar una profecía, pero yo soy profeta de Dios, entonces tengo que dar una profecía de lo que Dios me diga, no lo que ustedes quieran que yo diga. ¿Ah? ¿Y saben qué fue lo que dijo? En Números 24, 17 lo encontramos. Dice, veo algo en el futuro, veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacobo. Acuérdese que Jacob es ancestro de Jesucristo. Es una estrella que sale de Jacobo, un rey que se levanta en Israel. ¿Ah? Veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. ¿Ya? Está profetizando sobre Jesucristo y lo llama una estrella. Una estrella. Y aquí Jesús mismo dice, yo soy la estrella. ¿Ah? Él confirma lo que dijo este profeta. Dice, yo soy la estrella brillante de la mañana, lo dice Pedro, y ahora lo dice Jesucristo mismo. Yo soy la estrella brillante de la mañana, esa que se anunció hace tantos siglos atrás. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos con tres intervenciones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con tres intervenciones. Déjeme buscar si tengo un enredo aquí en mis papeles. Quiero ser precisa. Bueno, no lo encuentro, pero lo tengo en el corazón de todas maneras. Dice, habíamos visto en el versículo 7 que dice, miren, yo vengo pronto, benditos los que, etcétera. Y que dijimos que eso corresponde al levantamiento de los que creen y ponen en práctica la palabra de Dios, ¿cierto? Y la profecía que está escrita en este libro. Segundo, después en el versículo 12, dice, miren, yo vengo pronto nuevamente y traigo la recompensa, pues yo soy el alfa y el omega, ¿cierto? Porque vengo a juzgar, yo juzgo y soy la última, la primera palabra y la última. Y después hay una tercera intervención de Jesucristo en el versículo 16 que dice, mi objetivo es darle el mensaje a mi iglesia, a mi esposa. Esposa, prepárate. Tú eres mi novia en este momento, pero vas a ser mi esposa, por favor, prepárate. Yo he enviado al ángel para que le diga a las iglesias, a la iglesia que está formada de los judíos y no judíos, o sea, de los que hacen parte del pueblo, la fuente y herederos del trono de Israel, y los que creen en las profecías del Antiguo Testamento, y que llegó un momento en que la estrella brillante de la mañana brilló en los corazones, se hizo la luz en el corazón. ¿Y quién es esa luz? ¿Quién es esa estrella brillante de la mañana? Soy yo mismo, dice Jesucristo. ¿Ya? O sea, son tres intervenciones súper importantes. Queda una cuarta, pero eso ya es al final. Yo vengo pronto, yo vengo pronto. Mi objetivo es hablarles. Y si es hablarles, es porque es súper, súper y extraordinariamente importante. Así que decidámonos a creerle. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué dice el espíritu y la esposa? Porque nadie podría decir, ven, Señor Jesús, si no fuera a través del Espíritu Santo. Bueno, yo puedo repetirlo, puedo decirlo así, así, ven. Pero si yo quiero decirlo de corazón, Señor Jesús, por favor, ven, ven, te estamos esperando. Eso es solamente inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Que todos los que oyen esto digan ven. Es como decirle a la gente, mire, si usted no dice ven, No dice ven por ahora porque le da lo mismo, es porque no ha recibido el Espíritu Santo. Es solamente a través del Espíritu Santo que puede decirlo de corazón. Entonces recíbalo. Y así de todo corazón usted va a decir, ven, 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 Señor Jesús, te estamos esperando. ¿Ya? Y dice, todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beber, quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Otra vez nos encontramos con eso de beber gratuitamente del agua de la vida, ¿ya? Le dice, no, si yo no les pido nada, yo les pido solamente crean, vengan, nada más, vengan, vengan y beban, porque es gratuito. Versículo 18. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras. Bueno, aquí viene algo súper importante. Él da. Primero vemos que él dice, ven, ven, por favor díganle al Espíritu Santo que entre en su corazón para que puedan decir, ven, ¿ah? Y beban, 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 beban gratuitamente, si es delicioso beber de mi agua. Y aquí viene una pequeña advertencia en el versículo 18. Y por eso que estas dos cosas están juntas. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía, los que oyen las palabras de la profecía, escrita en este libro. Los que oyen, oyen, oír, acuo, una palabra que quiere decir yo oigo con la intención de poner en práctica. No es oír así, como escucho una canción mientras estoy conversando con mis amigos. No, yo oigo con la intención de poner en práctica. Todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, dice, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Ojo, yo declaro solemnemente. Y si alguien, versículo 19, y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Bueno, aquí se presenta un problema. Nosotros estamos leyendo una traducción, una traducción. Se supone que es lo que está escrito en el original. Y nosotros, las traducciones que tenemos, por eso que hay que comparar las traducciones para ver que todas sean fieles a la verdad, fieles al carácter de Dios y que no se les quite una. Por ejemplo, la Biblia que tienen los testigos de Jehová, a mí me regalaron una vez. Y está toda falseada porque cuando se habla de Jesucristo, que es Dios, le han retirado lo que está escrito. Entonces, si se podrán imaginar, hay un montón de cosas que ellos han sacado. ¿Por qué? Porque ellos no consideran que Jesús es Dios, simplemente. Entonces, ni un empacho, le han sacado unas cuantas. Y como son algunas palabras, ni se nota. Ni se nota. Pero una persona que conoce la palabra de Dios las ve inmediatamente, ¿ya? Si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de vida. Bueno, estos pasajes, este pasaje que dice ponerle o quitarle a lo que está escrito, hay gente que se aprende la palabra de Dios de memoria porque dicen, ¡ay! Si se me olvida una sola palabra, ¡uy! Que me voy a ir al infierno. No. No se trata de eso, no se trata de eso, porque yo puedo saberme la palabra de Dios de memoria, al revés y al derecho, y ni siquiera ser convertido. Y ni siquiera ser convertido. Me puedo saber la palabra de Dios al revés y al derecho y tergiversarla totalmente. Mire, les voy a poner un ejemplo. Una vez nos invitaron a una iglesia y pasaron el canastito para la ofrenda. Y la persona que pasaba la ofrenda decía, repetía un versículo que dice, Dios bendice al dador alegre. Es palabra de Dios. Dios bendice al dador alegre. El que está alegre, contento de dar, Dios lo bendice. Pero esta persona pasaba el canastito y decía, Dios bendice el dador alegre. Dios bendice el dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador. Y según la persona por la donde iba pasando, le iba tratando de enchufar el canasto para que pusieran plata. Pero si no es una obligación dar y no es una obligación estar alegre. Tenía totalmente confundido en su pobre cabecita lo que significaba esa palabra. Esa persona había hecho una ley de esa palabra. Tú tienes que dar porque el Señor bendice al dador alegre y tienes que estar alegre. Y tienes que estar alegre. Obligación estar alegre. Perdón, si el Señor nunca nos ha hablado así, jamás. Jamás. Si yo me encuentro con una persona que me da alegremente y le dije, pucha, Dios bendice al Señor, al dador alegre. Sí, el Señor te va a bendecir porque yo veo una alegría en ti de dar lo que estás dando. Eso sería todo. Ya, bueno, pero esa persona iba repitiendo una palabra y no cambiaba ni una letra. De hecho, como son traducciones, podríamos decir que todas nuestras traducciones no son la palabra exacta, exacta que se escribió. Lo que importa es el sentido de la palabra. El sentido de la palabra. La palabra, si yo cambio una coma para allá, una coma un poquito para acá, cambia totalmente en sentido. ¿Y cómo puedo saber yo que el sentido de esta traducción está fiel a la palabra de Dios, a lo que estaba escrito en el original? Porque una cosa que yo les dije al principio, cuando empezamos el estudio, la palabra de Dios explica la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, por supuesto. No hay otra cosa. Si usted explica una palabra de Dios basándose en un libro que X, o en el misal, o en la explicación del pastor no sé cuánto, o del cura no sé cuánto, si usted se basa en esas explicaciones que a lo mejor no son para nada espirituales, y usted basa su creencia en esa palabra a través de esas explicaciones, usted está falseando la palabra. Porque la palabra explica la palabra. Es cierto que nadie es infalible, ¿eh? Nadie es infalible y nos podemos equivocar, por supuesto, incluso tratando de explicar la palabra a través de la palabra, pero Dios nos perdone. Pero cuando uno lo hace con temor y temblor, el Señor nos corrige, por supuesto que nos corrige, ¿ya? Se trata de eso, se trata de que, dice, si alguien agrega algo, o si alguien le quita algo a lo que está escrito aquí, si yo le agrego, por ejemplo, ya, los que se salvan son los que creen en Jesucristo, pero que también hacen tal obra, tal obra, tal obra, tal obra, ahí yo le estoy agregando algo. ¿Quién dijo? En la palabra no dice que tengo que hacer tal obra, tal obra, tal obra, tal obra para salvarme. No, es por fe. Creer en Jesucristo por fe, por gracia, eso sería todo. ¿Entiende? Y aquí en Apocalipsis es súper exigente. Pero por eso que el Señor es tan, aquí al terminar su libro, al terminar la escritura del libro, acuérdese que Juan cuando escribió, él era el único que quedaba vivo, en realidad de los apóstoles, el único que quedaba vivo, y después de eso no hubo más escritura, no hubo más cartas, ya todo había sido escrito, está todo recompilado y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿ya? Y si el Señor se encarga de decir esto, por algo será, porque es fácil caer en sectas. Y las sectas no son necesariamente cosas muy diferentes de lo que nosotros creemos. A veces son cosas súper sutiles y que nuestra iglesita de por aquí o nuestra iglesita de por allá es una secta. Es una secta y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque hemos agregado o hemos quitado cosas. Y acuérdense que una de las características de los tiempos del fin es la reproducción de las sectas. Sectas, sectas, como los champiñones. Igual que los champiñones. Entonces, por eso que es importante que nosotros tengamos claro que la palabra de Dios se explica a través de la palabra de Dios, no de explicaciones extras. Y por eso que tenemos que examinarlo todo, conocer la palabra, examinarlo todo, pedirle al Espíritu Santo que nos vaya aclarando Él, su palabra. ¿Ya? Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Versículo 20. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Aquí hay algo muy importante. Aquel que es el testigo fiel. ¿Qué significa testigo? Significa mártir. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. Él dice, yo fui muerto, resucité después, pero fui muerto con una muerte espantosa para que todo esto, para que cuando yo resucitara y me fuera al cielo les pudiera mandar el Espíritu Santo, para que todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que he revelado, todo pueda ser benéfico para ustedes, para que ustedes puedan venirse al cielo conmigo. Ya, mi propia sangre es el sello. Yo, el testigo fiel, es el sello de que todo esto es cierto y que sí, yo vengo pronto. Quiere decir, sí, por favor, estén listos, por favor, prepárense, estén en camino. Estén en camino obedeciendo la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo les va mostrando en la palabra de Dios para que estén en camino y cuando yo los venga a buscar, estén en camino, estén preparados, ¿ya? Unos un poquito más allá, otros un poquito más acá, pero que estemos preparados, ¿ya? Entonces dice, aquel que es el testigo fiel, o sea, Jesucristo, testigo fiel de todas esas cosas, testigo fiel de todas esas cosas. Ah, de todo lo que está escrito en este libro, dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén, decimos nosotros. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén, amén. Y dice Maranata, como dicen ciertas traducciones, sí, ven pronto, Señor Jesús. Repitamos, amén, amén, Señor Jesús, ven pronto a buscarnos y ven pronto a realizar todas estas cosas, porque ya estamos chatos de este mundo y queremos irnos al cielo y queremos irnos contigo. Queremos irnos contigo y estar eternamente contigo. Eternamente, ¿ya? Y aquí terminamos con nuestro libro de la revelación, de la última revelación de el Señor a su gente para que estemos listos para cuando Él venga a buscarnos. Imagínense que no hubiera habido profecías que indican que el Señor vuelve y que indican que Él va a llevarse a los suyos y que de repente. Bueno, como le va a pasar a un montón de gente, que por querer ignorar la palabra de Dios, de repente nosotros vamos a desaparecer y decir, bueno, ¿pero y qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero y dónde está esta gente? ¿Dónde están los niños? Puesto que los niños se van a ir todos, puesto que son inocentes. ¿Pero qué pasó? Y eso es lo que el Señor no quiere. Primero que nos quedemos abajo y que vivamos el drama de tener que quedarnos aquí abajo y todo lo que va a venir después. ¡Eh! Pero si yo no sabía, yo no sé. Oye, pero ¿cuántas veces yo te hablé a través de tal persona, te hablé a través de la circunstancia, te hablé a través de esta pandemia que está sucediendo en el día de hoy? Estoy tratando de hablarte, escúchame por favor. ¿Ya? Bueno, entonces terminamos este libro. Yo les diría lo que decía al principio, relean el Apocalipsis, mediten, mediten en lo que yo les di como aclaración y verifiquen con su Biblia en mano si por casualidad me he equivocado en algo. Por favor, busquen, si en alguna cosa tienen alguna duda, agarren su Biblia. Agarren su Biblia y traten de ver y que el Señor los convenza a través de su palabra. ¿Ah? No a través de lo que me han inculcado, lo de mi tradición, de lo de mi cultura, lo de no. A través de la palabra de Dios, y se los voy a seguir repitiendo 20 millones de veces si pudiera decírselo, ¿ya? Y por favor, si me he equivocado en algo, les pido perdón de antemano. Realmente les pido perdón de antemano. Y francamente me humillo delante del Señor, porque yo tan limitada delante de Él y de su perfección. Es cierto que yo he hecho lo posible, he estudiado y he la palabra a través de su palabra y le he pedido al Espíritu Santo y Él me ha ido confirmando. Él me ha ido confirmando, pero yo hablo mucho y cuando hay muchas palabras también pueden haber muchos errores, ¿cierto? Pero perdónenme si me he equivocado en algo y que el Señor me perdone. Pero yo lo único que quiero es que el Señor haga triunfar la verdad, haga triunfar la verdad y que todas estas verdades que hemos, de las cuales hemos hablado, estas verdades eternas entren en sus corazones. Y con esto me despido. Y me emociona, porque ha sido un tiempo muy lindo que he pasado con ustedes, a pesar de que a casi ninguna las conozco, conozca a la Cristi nomás. Y yo lo que quería decirle también es que les tengo un regalo de Navidad que estoy terminando. ¿Se acuerda que les dije el otro día, hace unas clases atrás, hablando de los animales y qué pasaba con los animales? Después le dije, oh, eso me da una idea, parece que voy a escribir. Ustedes saben que yo escribo cuentos y escribo cuentos sobre todo con muchos animales entre medio porque me encanta. Escribo cuentos y escribí un cuento que estoy pasando en limpio en este momento y quiero hacérselo como regalo de Navidad. Entonces, les pediría que no se salieran del grupo todavía, que no cerremos el grupo todavía y cuando yo tenga listo el cuento, porque lo voy a grabar, con Filipe le vamos a poner música y todo lo demás, en unos días más ya va a estar listo. Cuando esté listo, se los voy a mandar de regalo de Navidad y va de todo corazón. Chao.